El primer libro escrito en el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Los eruditos están divididos sobre si este libro fue Gálatas o Tesalonicenses, pero ambos fueron escritos por Pablo, por lo que realmente no importa. Pero todos están de acuerdo en que Pablo escribió el primer libro del Nuevo Testamento. En las cartas de Pablo no hay rastro alguno de que el hombre pueda encontrar un Cristo histórico como hoy usamos el término, ninguno en absoluto. Sin embargo, si el hombre quiere ver a Jesucristo, siempre estará seguro de verlo más claramente si lo mira a través de los ojos de Pablo. Porque Pablo lo vio claramente. Pablo vio también el profundo misterio de su significado. Pasamos ahora a lo que creo que es el libro más antiguo, el libro de Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombre ni por medio de hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, Gálatas 1:1. Y cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, entonces no consulté con carne ni con sangre, Gálatas 1:16. No había nadie a quien pudiera recurrir para explicar por qué esto nunca antes había sucedido en la eternidad. Entonces pasaba sus días, desde la mañana hasta la tarde, exponiendo el asunto a todos los que le escuchaban, tratando de persuadirlos, de convencerlos de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos se convencieron por lo que él decía, y otros no creían, Hechos 28 minutos y 23 segundos. Esa es la historia eterna. El hombre que lo encuentra no puede convencerlos, porque ningún hombre puede ver a David en forma corporal y mostrar quién es el Hijo. Solo pueden invitarte a que vayas con ellos, y luego regresan a las Escrituras y te muestran lo que fue predicho, y os lo diré, esperando que creáis lo que ellos han experimentado, que coincide con lo predicho, para que veáis quién es. Y algunos lo creerán y otros no lo creerán. Ahora pasa a su carta a los Gálatas y dice, «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha hechizado, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Permítanme preguntaros solo esto, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Sois tan insensatos? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora termináis por la carne?» Gálatas 3:1. Ahora escuche las palabras con atención. Utiliza cada palabra como lo haría un poeta, con gran precaución. Cada palabra tiene significado, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. La palabra retratado significa representado de forma natural y vívida, ya sea mediante dibujo, pintura, descripción verbal o acción. Así que todo el drama, ya sea que lo viste pintado, simplemente en un dibujo, o que alguien como Pablo te lo describa verbalmente en sus cartas, o, ya sea que te sentaste en una audiencia, y se levantó el telón, y ante tus ojos apareció retratado un hombre, de modo que todo el drama de Jesucristo crucificado fue retratado, como si fueras al teatro y lo vieras en el escenario. Así que todo fue indirecto, el sufrimiento y la muerte vergonzosa, como si un actor fuera asesinado esta noche en el escenario, no está muerto y lo sabes, y el que lo mató, por así decirlo, en realidad no lo mató. El telón se levantará mañana por la noche y los mismos actores representarán el papel. Uno realizará la acción de asesinar y el otro caerá como si lo hubieran asesinado. Y, sin embargo, noche tras noche, recrean el papel. Por eso fue retratado como crucificado. No fue un drama que tuvo lugar hace 2.000 años, tiene lugar en el alma del hombre. Lo que une a Dios a la verdadera cruz que es el hombre es un vórtice. Y puedo decirles que la expresión de estos rostros que vi y de estas obras maestras de valor incalculable de estos grandes artistas es una cara muy, muy triste. Y no es una cara triste en absoluto. Puedo decirles que cuando lo experimenten será una recurrencia, porque ya lo han experimentado. Pero cuando vuelva a traerlo a la memoria y lo sientas una vez más, será un éxtasis que no podrás describir con palabras. Tus manos, tus pies, tu cabeza y tu costado derecho, estás clavado en esto por vórtices, no por clavos. Y sin embargo, en todas estas grandes obras maestras -, si lo supieran, habrían pintado un vórtice afilándose mi cuerpo, por así decirlo. Pero clavaron mi cuerpo en una cruz de madera. No es una cruz de madera. En realidad estoy clavado a un árbol, pero el árbol, como Blake tan bellamente destacó, los dioses de la tierra y el mar buscaron a través de la naturaleza encontrar este árbol, pero su búsqueda fue en vano. Crece uno en el cerebro humano, Sons of Experience, página 217. Es en ese árbol donde estamos clavados, y estamos clavados por vórtices, no por ningún clavo, como se muestra en los lienzos que vi el mes pasado en el Museo Metropolitano de Arte. Donde dentro de ese límite no podrías comprarlo por, tal vez, $1,000,000,000 o dos si tomas el valor asignado a estos lienzos por hombres que se supone que saben a qué se dirigen. Así pues, aquí se retrató el gran drama de la vida a través de la muerte, pero no se describió adecuadamente. No era verdad. Por gracia queremos decir salvos por la fe. No es obra tuya, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos hechura suya. Yo soy su mano de obra. Bueno, ¿cómo puedo yo, la cosa que funcionó, la vasija, decirle al alfarero, ¿por qué me haces de esta forma? No tengo otra opción en el asunto, él me ha hecho como me deseaba y luego me ha dotado de vida entregándose a sí mismo. Entonces, es por gracia que él asciende desde la fe y no es obra mía. Entonces la salvación por la fe es realmente la salvación por la fidelidad de Dios. Así que sé que hay muchos en el mundo, especialmente hoy en esta era nuclear, que se llaman a sí mismos científicos y grandes filósofos y sabios del mundo, y no preguntarán nada más allá de lo que ellos llaman el mundo de la naturaleza. No hay explicación alguna a menos que entre dentro de los límites de lo que dicen que es el mundo de la naturaleza. Y por eso no puedo hablar con ellos. Si estás presente, mis palabras serían simplemente un cuento vano, no significarían nada para ti, porque no hablo de este mundo en absoluto. Como Pablo, no lo recibí de ningún hombre, ni me lo enseñaron, también me llegó por revelación de Jesucristo. ¿Y cuál es esta revelación? Dios se revela en nosotros en el momento señalado. Y, se nos dice, la visión de Dios del hombre tiene su hora señalada, madura, florecerá. Si tarda, espera, porque es segura y no tardará, Habacuc 2:3. Así que no intentes acelerarlo. No preguntes cuándo me pasará a mí, porque nadie sabe el tiempo ni la estación. Como se nos dice, esperad la promesa del Padre. No preguntes la hora, pregunta la estación, porque no te corresponde saberla. Porque el Padre lo ha fijado por su propia autoridad. Solo espera, espera la promesa del Padre. Pero el poder vendrá a vosotros, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, Hechos 1, 4-8. Bueno, ¿cómo vamos a tener testigos? Cuando te pasa a ti, cuando me pasa a mí, somos testigos. Como se nos dice, solo con el testimonio de dos o tres testigos se pueden sostener los cargos. No puedo traer un solo testigo. Puedo conocer la Biblia al revés y decir, mira, este es el testimonio. Bueno, eso es cierto. Pero no puedo defenderlo como un solo testigo. Debo tener dos testigos como mínimo, tres, sí, y cuantos más mejor. Pero no puedo tener un solo testigo. Entonces diré, memorizaré la Biblia, lo sé al revés. Lo presentaré como mi testimonio, que la palabra de Dios es verdadera y que es muy bueno conocer la Biblia, pero eso no es lo que Dios aceptará, porque Dios ha tomado su lugar en el consejo divino, en medio de los dioses juzga. Salmo 82 horas y un minuto, 6. Entonces, cuando Dios entra en ese concilio divino, tiene que tener dos testigos. Y el testimonio externo que todos tenemos es la Biblia. Debemos tener un testimonio interno, donde nuestra lista interna de experiencias sea paralela a la Biblia. Y entonces entras en su presencia y no tienes que decir una palabra. Porque Dios no os juzga por vuestra posición social en este mundo, por vuestra posición intelectual en este mundo, porque la sabiduría del hombre es una tontería a los ojos de Dios. Entonces, cuando eres llevado al consejo divino, Él solo ve el corazón. No ve las apariencias exteriores, lo que hiciste en este mundo, lo que hiciste, lo que lograste, eso no es nada, Él solo está buscando el testigo que sea paralelo a su profecía de lo que se desarrollará dentro de la mente del hombre. Entonces estás delante de Él y Él ve al Padre. Y luego es paralelo a esta forma de salvación. Y el camino de la salvación es este. Le sucederá a todo aquel que nace de mujer. No me importa si ahora estás muerto y no te pasó antes, realmente no has muerto. Ese también es un gran misterio. Tu cuerpo fue consumido por el fuego y esparcido por los cuatro confines de la tierra, pero realmente no has dejado de existir. El hombre no termina en ese punto en el que mis sentidos dejan de registrarlo, él todavía es una realidad viva, lo haya experimentado o no. Pero lo experimentará, porque para sí mismo es tan sólidamente real como lo fue aquí para nosotros, que lo tocamos y sentimos su presencia corporal. Pero tiene que venir un día al consejo divino donde Dios ve el testimonio que ningún hombre puede ver. Y cuando son paralelos de modo que el nacimiento del que se habla Cristo Jesús, Él lo ha experimentado, y cuando David, el David eterno, lo llama Señor, ha experimentado, y cuando su salida de Egipto, que siempre está simbolizada por la transformación de una vara guión bajo guión bajo guión bajo, en serpiente, cuando haya experimentado eso, simplemente significa su salida de Egipto, es decir, esta era. No tiene que decir que lo ha hecho, es muy obvio para quien juzga. Entonces, cuando estas experiencias van acompañadas del testimonio externo de las Escrituras, Él ingresa al consejo divino. Ahora se nos dice que llega el día en que el Señor reinará como rey sobre toda la tierra, en aquel día el Señor será uno y su nombre uno. Ese nombre es Cristo Jesús, uno solo, Cristo Jesús. Es Cristo Jesús a quien David llama Adonai. Lo llama mi Padre en cumplimiento del Salmo 89, he encontrado a David, él me ha clamado, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación, versículos 20, 26. Cuando lo encontréis y os llame de la misma manera, entonces sabréis quién es Cristo Jesús, Jesucristo es Dios Padre. Y un día todos serán llamados por David, Adonai, y cuando Él los llame Adonai, sabrá quién es. Bueno, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos respondieron, pues, el hijo de David. Él dijo, ¿por qué, pues, David en el Espíritu le llamó Señor? Si David así le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo de David? Mateo 22:42. Bueno, vas a tener estas experiencias, y luego, debido a que Él solo llama en las Escrituras, llama a Cristo Jesús Padre, cuando te llama a ti, para que sepas quién eres. Porque en aquel día el Señor será uno y su nombre uno. Así que al final, cuando todos despiertan, solo queda uno, y ese es Dios Padre. Entonces Pablo no reconoció ningún intermediario entre el hombre y Dios. Repudió por completo todas las instituciones, todas las autoridades, todas las costumbres, todas las leyes que interferían con el acceso directo del individuo a su Dios. Entonces el hombre está seguro de que entre él y Dios está Jesucristo. No lo creas. Ningún intermediario entre él yo y Dios. Pero Dios está personificado en las Escrituras como Jesucristo, y a lo largo de los siglos el hombre ha tomado erróneamente personificaciones por personas, y la parábola actuada para la historia, y el primer sentido burdo por el sentido último pretendido, y el vehículo que transmitió la instrucción para la instrucción en sí. Así que aquí Jesucristo no es alguien que vivió hace 2.000 años. Jesucristo es Dios mismo, que se hizo tuyo para que tú llegues a ser Dios. Él es en realidad la vida de tu ser, como se dice en las cartas de Pablo a los Corintios. Y actuó como si estuviera sorprendido de que no lo supieran. ¿No sabéis que sois templo del Dios vivo y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 2 Corintios 6:16, 1 Corintios 3:16, bueno, si el Espíritu de Dios habita en mí, debería saberlo. Si no ahora, eventualmente lo descubriría, porque Dios no podría surgir de un hombre en el que Él no existiera. Él existe en ti, y un día surgirá por una serie de revelaciones para que yo lo conozca. Y cuando lo desvele por la serie de revelaciones, lo conoceré, y cuando lo encuentre me encontraré a mí mismo. Es la revelación de mí mismo que es Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el camino de salvación, personificado para nosotros como hombre. Y así, en este año 1963 todavía nos inclinamos ante un ser que vivió hace 2.000 años. Hemos hecho un ídolo de algo que nos dijeron, no me hagas imágenes, pero ninguna, el segundo mandamiento, no me hagáis esculturas, y si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o, mirad, ahí está, no lo creáis. Pero a pesar de eso todavía hacemos estas imágenes. Y hay innumerables imágenes que el hombre evocará en su mente cuando escuche la palabra Cristo Jesús y la vea como algo objetivo para sí mismo. No lo encontraréis en la eternidad hasta que Él se revele en vosotros como vosotros, cuando lo desvele de la forma más maravillosa por aquello que era el misterio de Dios, la Biblia. Y así, Pablo enseñó a Cristo crucificado para que todos pudieran ver no el llanto de Dios sino el amor de Dios. Toda la diferencia del mundo. Todo el vasto mundo ve en el crucifijo, ve a Dios llorando, al Dios que llora, llora. Eso no fue lo que hizo Pablo en absoluto, el guión bajo guión bajo guión bajo, en cada carta que escribió, para que pudiéramos ver a Dios, no su llanto sino su amor. Eso es lo que hizo. Retrató en cada carta a Cristo moribundo y resucitado, el misterio de la vida a través de la muerte, a menos que muera, no podrás vivir, pero si muero, resucitaré y tú conmigo. Jerusalén, lámina 96. Y así Dios muere al volverse uno con este árbol llamado hombre, y luego pasar por los hornos de la aflicción. Al final, conocido solo por Dios, se despliega y se guión bajo guión bajo guión bajo, al revelarse en el hombre en cuanto hombre. Entonces el hombre ve quién es, y él es Cristo Jesús. Así que nadie os diga que conoce a un hombre y luego os lleve a conocer a un hombre santo. Corre en la dirección opuesta. Que nadie os engañe pensando que lo han encontrado en la forma de algún hombre que han conocido. Los encuentro donde quiera que voy, estos llamados hombres santos. Y así, habiendo pasado yo mismo por los hornos, invariablemente me giro en la dirección opuesta. Lo encontré, así que no lo busco. Pero hasta ese día en que esta prenda sea quitada por última vez, porque lo único que se nos da en las Escrituras que significa nuestra salida de este mundo es la transformación de una vara guión bajo guión bajo guión bajo en una serpiente. A mí me ha pasado. Y después de haberme sucedido en el centro de mi ser, sé que esta es mi salida de esta era a una era completamente diferente, donde todas las cosas están sujetas a mi poder imaginativo. Mientras esté aquí, en el mundo del César, debo obedecer las leyes del César y utilizar la ley de Dios lo mejor que pueda dentro del marco de su propósito. Pero al final, allí también me espera la corona de justicia, donde soy uno con el único ser que reina sobre toda la tierra. Solo unos pocos gálatas están bien favorecidos para utilizar su propio poder de percepción. Parecía que no podían sumar dos y dos mientras él les hablaba, y por eso los acusó de ser necios, o gálatas necios. ¿Quién os ha hechizado? ¿Comenzaste con el espíritu, no es así, y ahora terminas con la carne? Y así, cualquiera que tenga alguna imagen objetiva visible de Cristo Jesús está terminando con la carne. ¿Comenzaste con el espíritu y ahora estás terminando con la carne? ¿Quién te fascinó para que, habiendo oído con fe, volvieras a la carne? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? Ahora, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora termináis por la carne? Así que esta noche no te hagas ninguna imagen mental de ningún ser externo a ti como Cristo Jesús, porque solo estás teniendo un ídolo. Un ídolo no tiene poder, ninguno en absoluto. Pero esperad pacientemente la promesa del Padre. No le preguntes cuándo te lo va a dar, porque el tiempo y la estación no te corresponde saberlo, pero el Padre los ha fijado por su propia autoridad. Simplemente esperamos pacientemente la gracia que viene para ser dada. Cuando llegue, vendrá en forma de poder. Y se os dará poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. En ese momento se levanta el velo y luego pasarás por una serie de experiencias místicas, todas paralelas a las Escrituras. Entonces te convertirás en uno de los testigos. Habrá multitudes y multitudes de testigos de la verdad de la palabra de Dios. Algún día todos daremos testimonio de la verdad de las Escrituras, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. ¿Y entonces dices que estás buscando al Padre? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, ¿y no habéis visto al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué, pues, decís, muéstranos al Padre? Y no le hicieron más preguntas, Juan 14:8. Debieron haberle preguntado, ¿dónde está entonces tu hijo? Bueno, no puedes ser padre a menos que tengas un hijo. Pero nadie le preguntó, ¿dónde está tu hijo si eres padre? Entonces él plantea el asunto y les responde, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y cuando respondieron, el hijo de David, él a su vez dijo, ¿por qué, pues, David en el Espíritu lo llamó padre? Si David le llama así padre, ¿cómo puede ser hijo de David? Mateo 22:42, entonces él respondió. Les dice quién es y debe haber un hijo. Vuelves y lees las Escrituras. Bueno, en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿A quién se le habla? A David, por el Señor, y David llama a Cristo Jesús Señor, o mi Padre. Ahora entremos en el silencio. N, entonces, Ina, ha llegado el momento de tu partida. Yo, muchas gracias.